At Arizona State University, we've made online education better, smarter, and more personalized so you can go further in your aspiring field.
I decided to pursue medicine once I realized that ASU did have the online program for biological sciences. You're still required to learn the same curriculum. You're still being tested on the same content that anyone would be tested on in person. The comprehensiveness of the program prepared me so well for medical school.
Explore over 350 plus programs at asuonline.asu.edu.
Bueno. ¿Comenzamos?
Venga.
Venga. Bueno, Mercé, qué gusto poder estar hoy aquí en el Soladito de Plomo con estas bellas personas. Y con la maestra, Mercé Sanchís. ¿Qué tal?
¿Lo de maestra por qué lo dices?
Bueno, porque es una persona culta.
Vale. Pues encantada, encantada de estar aquí. En tan buena compañía y con un tan grande presentador.
¿Qué te iba a decir, Mercé? Que a que por aquí pasamos hoy para presentar tu última novela, ¿no?
La última, sí. Hasta que la muerte nos separe.
Y para que la gente, para empezar a conocer un poco a Mercé, ¿cómo fueron tus inicios en la literatura, empezar a escribir?
Es que desde que tengo uso de razón estaba escribiendo, o sea, igual que leyendo. Me recuerdo de bien chiquitina escribiendo, leyendo, siempre he tenido esa afición. Luego ha habido épocas en que lo he dejado y otras en que he vuelto, tal, ¿no? Pero siempre me ha gustado mucho y me parece una manera muy, muy buena de comunicar, ¿no? De transmitir. Me encanta. Y no sabría decirte cuándo empecé, pero ya te digo que debía ser muy, muy pequeña.
Qué bueno. Sí. Hoy tenemos aquí también tu primera novela, ¿no?
Sí. Luego os contaré el porqué, ¿no? Esta es la primera novela que publiqué, Rosa Pérez, Señora de García. Y esto es del año, la primera.
¿La primera novela que sacó? Yo me he leído la
2004. O sea, que ya hace unos cuantos años. Y, exactamente. O sea, que ya hace un tiempo. Y esta es la sexta.
¿La sexta novela?
Sí, sexta. He publicado seis.
¿Y esta qué relación tiene con esa?
Vamos a ver.
Un poco la temática, el ambiente.
En el prólogo lo podréis leer, si compráis la novela. En el prólogo lo podréis leer, pero me pasó una cosa muy curiosa. Yo estaba terminando de escribir esta novela, que ya esta salió hace un par de años, o sea que hace muy poquito, ¿no? Para lo que es. Estaba terminando de escribirla y de repente me sorprendió porque dije, los nombres que le puse a los protagonistas me sonaban. Decía, ¿de dónde? ¿Por qué me suenan y tal? Y de repente me acordé de que en esa primera novela los protagonistas tenían el mismo nombre. A lo mejor no os lo creéis, pero os aseguro que me pasó así. O sea, no fui consciente hasta el final casi de escribir la novela de que había puesto los mismos nombres que de esta pareja los mismos nombres que aquella. Luego me di cuenta del porqué, porque realmente esta novela y esta están muy ligadas, ¿vale? Están muy ligadas porque todas tratan el mismo tema, bueno, el mismo no, pero un tema que puede. Esto que cuento aquí, lo he hecho al revés, digamos. He empezado por lo último, sería esa novela, y esto es lo primero, ¿no? Lo he hecho al revés, pero bueno, es así, ¿no? Entonces me he dado cuenta de que esto que cuento aquí puede terminar en aquello que está en esa novela, ¿vale? Eso fue así, o sea, es esas cosas que te pasan cuando escribes que no te las esperas y que de repente. Y la verdad es que al final me gustó que fuera así, porque realmente cuando os cuente un poquito más de la novela ya veréis, pero realmente es lo que digo, el final de esta novela puede ser esta. En esta novela el marido termina matando a su mujer, ¿vale? Esta. Aquí no. Pero tal como van las cosas,
¿y qué te iba a decir, Mercé? ¿Cómo fue decir, voy a ponerme y a hacer esta novela? ¿Tenía algo en mente ya?
Vamos a ver, todas y todos los que estamos aquí, seguro que a su alrededor, más cerca o más lejos, tiene gente, familias, que están viviendo como yo cuento aquí, ¿vale? Yo también. Entonces, a partir de ahí, decidí que tenía que ponerlo en un libro, ¿no? ¿El por qué? Bueno, porque los que o las que ya me conocéis un poco sabéis que mi tendencia a pelearme por los derechos de la mujer, por la igualdad entre hombres y mujeres, por etcétera, 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 todo lo relacionado contra la violencia machista, etcétera, etcétera, tenía que escribir esto. Igual que he escrito muchas otras cosas que tienen que ver con todo esto que te estoy diciendo, ¿no? Entonces, me costó muy poco encontrar la historia que yo quería contar para que la gente, si es posible, alguien, con que solo una persona abra los ojos, ya tengo suficiente. Ya me parece suficiente, ¿vale? Si son más, mejor. Pero necesito que la gente no caiga en esos, en esa manera de vivir.
Que como un llamamiento, ¿no?
El libro. Claro, sí.
Que la gente espabile.
Yo estoy segura de que mucha gente, bueno, alguna de las personas que lo lean, pueden pensar, bueno, eso pasaba antes. No. Eso sigue pasando ahora. Y no solamente sigue pasando ahora, sino que, al menos bajo mi prisma, me parece que estamos volviendo a una situación que hacía tiempo que ya parece que se había pasado, ¿vale? No sé, o sea, la gente joven de hoy en día dirá, no, pero si hoy en día nos divorciamos, nos separamos, no sé, sí, sí, es verdad. En mi época, por ejemplo, nada que ver, ¿no? O en la vuestra, o nada que ver, vale, de acuerdo. Pero yo estoy volviendo a ver mucha sumisión en las mujeres. Mucha. Y me importa mucho que las mujeres no se sometan, pero también me importan los hombres. Porque este tipo de vida no hace feliz a nadie, ni al hombre ni a la mujer, y no digamos a los hijos. Entonces es una manera de... Despierta, ¿no?
¿Te costó mucho? Es decir, ¿te salía sola la
trama? No, me costó mucho y además está escrito en un lenguaje muy... que se lee fácilmente. Yo no pretendo, en este caso mucho menos, pero nunca lo he pretendido tampoco, tener un gran nivel conceptual. No, a mí me gusta que me entiendan. Que sea fácil... Hombre, no te diría que no tengo otros libros que sí, a lo mejor, tienen, yo qué sé, por ejemplo, el de...
Otro estilo.
Sí, el de
La Alcantarilla.
¿Cómo se llama? Ya no me acuerdo. Insomnios de Alcantarilla, sí, o sea, que... y otros cuentos bárbaros. Sí. ¿Vale? No tiene nada que ver con esto.
Y también no tenemos poesía, libros de poesía.
Sí, claro, sí, también. También, sí, sí.
¿Y cómo fue cuando sacaste aquel libro, en esa época que lo sacaste? Claro.
Yo vivía entonces en un pueblo de Alicante que se llama El Campello. Vamos a ver. Me miraron mal. Lo digo suave, por no ofender. Me miraron mal, sí. En general, me miraban mal por todo, pero ya cuando saqué esto, No, la verdad es que se vendieron muchísimos libros, ¿eh? Y vale, digamos que la gente, entre comillas, normal o no sé qué, pues bien, ¿no? Pero tuve ciertos encontronazos. Sí, es que estamos hablando del 2004, ¿eh? Entonces, no se hablaba de esto casi. No se hablaba de los asesinatos en la casa, casi. Quizá empezaba ya a moverse la cosa, pero no se hablaba, ¿no? Pero bueno, yo sentía la necesidad, lo mismo, o sea, de que la gente despierte.
¿Y aquí el final, cómo lo tenías planeado, te llegó la novela, el final de este libro?
No, el final, vamos a ver, el final me lo he inventado yo como toda la novela, pero ya os digo que si empezáis a pensar en gente que tengáis alrededor, veréis que hay muchísimas o varias o algunas familias que acaban así más o menos, o de otra manera, pero el problema fundamental es que no son felices. Que no son felices y no es necesario hasta que la muerte nos separe. ¿Quién lo ha dicho? ¿Por qué lo han dicho? Y nos lo hemos creído y nos han obligado. Pues no, no es necesario. O por lo menos es mi opinión.
¿Y qué te iba a decir? Siempre en estas dos novelas he intentado hacer ese reclamo social, ¿no? Que la gente que la lea, que le despierta algo, no solamente que sí. Se queden ahí, que se muevan, ¿no?
Hombre, ¿no? ¿Eh? Que si realmente, por ejemplo, o tienen a alguien que está viviendo eso, o ellas mismas o ellos mismos están viviendo eso, a ver si les ayudo a abrir los ojos.
Sí,
todavía. Y a decir, oye, ¿cómo que hasta
que la muerte? Todavía pasa eso, ¿eh?
No, todavía no. Cada día pasa más. Este año creo que ha matado a 50 mujeres. Pero ya no solamente las muertes, sino otro tipo de vida que lleva a la gente encerrada en su casa, como el que es más feliz que una perdiz. Y están amargados y amargadas hasta el... ¿Vale? Entonces, es eso. No tenía muchas más opciones y ya te digo, a mí de esta publicación lo que más me emociona o me gusta es darme cuenta de cómo he juntado las dos cosas, ¿no? Vale, sí, esto termina fatal, vale, sí. Esto no termina fatal, pero también están viviendo una porquería de vida, ¿vale?
¿Puedes leernos algo, Mercé?
Claro.
Pues léenos también la contraportada.
La contraportada.
Aquí estamos.
Aquí.
Como una cortita.
Es muy cortita.
Muy cortita.
Pero vamos, lo resume muy bien. Dice: la educación, el conformismo, el miedo, la falta de autovaloración, las garras de una sociedad que ha trastocado los valores, también mata. Pero no físicamente. Porque vivir sin ilusión, sin amor, sin esperanza, sin felicidad, es estar muerta o muerto antes de morir. Es un poco lo que os estoy diciendo.
No nos hace falta, es que no nos hace falta ni hablar casi el tema, ¿eh? Triste que se resume en nada, ¿eh? Directo.
Yo lo veo así, ¿eh? Por lo menos.
Así.
Y bueno, para que veáis un poco por dónde van los tiros.
Por cierto, ¿en qué
no, aquí no hay tiro.
La otra, por cierto, ahora que has dicho eso, la otra es más fuerte, agresiva, más... La otra es... yo me quedé... Sí, porque es que va destajo.
Sí, pero es que está pasando.
Llega.
Pero es que es lo que está pasando, es absoluta realidad. No, sí. Me invento nada.
Yo recomiendo esta y luego aquella.
Sí.
¿Eh? Esta te calienta, esa ya te mata ahí. Pero es verdad. ¿Eh?
¿Perdona?
No. No tiene nada que ver, son
novelas. Vamos a ver.
Sí, la temática.
Sí, primero la segunda y luego esta. Bueno, os voy a leer unos trocitos para que veáis por dónde va la cosa, ¿vale? Un lunes cualquiera, al mediodía. El silencio en el comedor es penetrante, pero solo para quienes no son Ramón y Rosa. Para ellos es la rutina de todos los días. Cada cual piensa en sus cosas y come. Mejor eso que empezar una discusión. La dueña del comedor es la televisión. Impasible e indiferente, ronronea broncas, anuncios y músicas que, en verdad, ninguno de los dos escucha, aunque tienen la mirada puesta en la pantalla. Ramón come deprisa. Ha quedado a las 5 y son casi las 4. Hoy ha tenido una larga mañana con las clientas en la carnicería. Malditas sean todas ellas. Que si dame un cuarto de pollo, pero del de granja, ¿eh? Que el otro día me diste uno que no sabía nada. Quítame toda esa grasa, que no es buena para el colesterol. Deberías ponerte guantes para cortar la carne. Sería más higiénico. Total, para hacer luego una caja de mierda. Todas las tardes baja al Canario, el bar de la esquina, para jugar la partida de brisca o de julepe con su peña Compañeros de Fatiga. Nombre que le puso Juan, el fontanero, porque le escuadraba a la perfección. No porque todos trabajamos como burros desde que tenemos uso de razón, que es lo que pensarían nuestras mujeres, sino porque todos tenemos que aguantarlas a ellas. Aún recuerda Ramón el día de la ocurrencia de Juan y lo que se rieron, aunque cuando se les pasó el golpe de la risa, a más de uno se le agrió el gesto. Rosa, más que comer, hace ver que come. Un poco de lechuga, una cucharada de arroz, un trago de agua y una manzana de postre. Se convence de que deben de ser las pastillas que le receta el médico para rebajar el colesterol las que le quitan el hambre. Señora, tiene que cuidarse, tiene el colesterol a 280 y eso es malo para el corazón y para todo. Aún recuerda las palabras del médico en la última visita. Bueno, eso le venían diciendo todos los doctores a los que había acudido en los últimos 20 años. Y ahí estaba, viva. Y cada día más gorda. ¿Vas a salir? Ramón, que si vas a salir. Bueno, bueno. ¿Eso es que sí o que no? ¿Es que no salgo todas las tardes? Sí, hijo, sí. Solo era por si sonaba la flauta. ¿Qué dices de la flauta? Nada, hijo, nada. De vuelta el silencio. Ramón se ha ido sin decir palabra, como de costumbre, y Rosa se recuesta en el sofá, sube el sonido de la televisión y se dispone a disfrutar un día más de su programa preferido. Los deseos se cumplen. Esperará un rato para asegurarse de que no aparece nadie por casa y entonces irá a la alacena. Cogerá el garrafón de vino de la tierra que tiene allí escondido detrás de los productos de limpieza y beberá vasito a vasito hasta que la curda le quite el sentido. Cuando el sol caiga, le despertará Mónica, su hija. Cuando entre dando un portazo que hace temblar las persianas y las bombillas que iluminan el recibidor, no, perdón, y la bombilla que ilumina el recibidor colgada de un simple hilo. Siempre entra así. E incluso antes de avanzar hacia el comedor, va a su habitación, se cambia de ropa, a veces se ducha. Sabe que a esas horas su madre estará allí, entre comillas, dormida. Y prefiere darle tiempo para recomponerse y no tener que verla y olerla. Hola, mi niña. La voz sonará ronca y velada. Hola, madre. Lo dirá sin mirarle. Le ha dicho ya tantas veces que no la llame así, que ha decidido que no volverá a mentarlo. Niña. A punto de cumplir los 30 y sigue llamándole niña. ¿Realmente no se da cuenta de que ya no lo es? ¿De que es una mujer hecha y derecha? ¿Tan difícil le resulta aceptar la realidad? Pues si la conociera entera, se volvería loca. ¿O ya lo estás, madre? Lavando los cacharros del mediodía, a Rosa se le irá quitando la modorra. Lo hará despacio, no tiene prisa. tiene tiempo para hacer la cena, para... De hecho, no tiene nada más que hacer. La casa está limpia. Ya recogió la ropa del tendedero. Ha dejado los garbanzos a remojo para el cocido de mañana. Así que volverá a sentarse en el sofá y seguirá viendo la tele. Hoy martes toca concurso. ¡Premio asegurado! Cerca de las 10 aparecerá Ramón. Echará una mirada fugaz a su mujer, exclamará «bueno, bueno» y desaparecerá por el pasillo hasta su habitación. La mesa estará puesta con dos cubiertos, dos platos, una ensalada y una marmita con sopa de fideos y el reality show presidiendo el comedor. Una noche más, nadie cenará. Bueno, pues si empieza así, podéis imaginar cómo termina.
Esta novela, te lo dije yo, que es la narrativa, es decir, es un día a día total.
Sí.
Es lo curioso de que el...
Sí, de hecho está dividido en... Los capítulos son en años distintos, van pasando los años. Este primero es el 2013, podría ser otro año, pero es el 2013, luego viene... va pasando los años.
Pasan los años lo mismo y...
Claro.
Es muy visual.
Es forma de explicarlo. Es que lo estás leyendo. Es muy visual.
Me encanta.
Sí. Sí. Yo, como una obra de teatro.
Sí. Hombre, algo tiene que haber. Algo tiene que haber.
Pero es la forma de leerlo también. Bueno, claro.
Hombre, la forma de leerlo bestial.
No, pero lo que dicen de algo de visión de teatro también es cierto. No puedo evitarlo. Quiero decir. Sí, claro, claro. Pero es que no puedo evitarlo. También mi vida, además de escribir,
a mí me gusta, sí,
ha ido alrededor del teatro, ¿no? Con lo cual, pues algo te tiene que influir, ¿no?
Está muy bien.
Vale. ¿Queréis que siga leyendo o ya?
¿Cómo, esta, cómo la ibas haciendo en sí la novela? ¿Te quedaba, es decir, o,
mira,
o según,
me costó,
te salía?
Me costó muy poco escribirla. ¿Sí? Hombre, luego hay que corregir, luego hay que... Pero lo que es el primer boom...
Borrador, boom.
El boom, me costó muy poco. Vivía yo entonces en un sitio muy aislado, en una montañita ahí cerca del Campello. Y, bueno, trabajaba, claro, porque todavía estaba trabajando, pero es que, lo tengo escrito desde hace mucho tiempo. Lo que pasa que no lo volvía a coger hasta que dije, bueno, ¿y esto por qué lo tengo aquí? ¿Sabes?
Sí, ahí lo tenía.
Y lo tenía ahí y digo, pues voy a publicarlo. Pero lo tenía escrito hace mucho tiempo.
¿Y los personajes son principales? ¿Cuántos son? ¿Dos?
Vamos a ver, son marido y mujer, un hijo y una hija.
El hijo aparece luego.
El hijo y la hija. Claro, es que es una familia normal. Hoy en día muchísima gente es así, ¿no? Mujer, marido... Hijo, hija, o a lo mejor dos hijas, pero bueno, que me daba más juego poner un chico y una chica, también porque hay diferencias a la hora de describir el tipo de vida de cada uno, ¿no? Me daba también más juego, ¿no? ¿Leo algo más?
¡Claro, hombre! ¿Qué, tiene esa soltura?
Pues han pasado, estamos en el 2020, ¿vale? Todo esto está lleno de cosas que explican todo este tiempo, ¿no? Pero yo quería saltar para que nos diéramos cuenta de cómo va la cosa, digamos, ¿no? Un lunes cualquiera, al mediodía, ¿no? Volvemos a la misma situación, digamos, ¿no? Nadie que conociera la casa de los García Pérez diría que habían pasado 10 años. Ramón y Rosa sentados a la mesa, él comiendo, ella haciendo ver que come. El televisor a toda pastilla como siempre, atronando el silencio devastador que envuelve a la pareja. Pero en realidad no era todo igual. Las paredes eran más grises que antaño y al presentador del telediario lo habían cambiado. Lo que realmente mostraba el paso de los años de forma inclemente eran los cuerpos y las caras del matrimonio. Si antes Rosa se veía más gorda de lo que nunca había sido, ahora ya ni se miraba al espejo. Y con razón. El descalabro emocional, el haberse dado por perdida definitivamente como mujer, como madre, la ausencia de ejercicio, la habían llevado a engordar hasta perder totalmente las formas. Incluso el rostro, hinchado y enrojecido, aunque quizás ese deterioro fuera más alcohólico que psicológico, no poseía ya ningún atractivo. Su frase preferida en esos días era: ¿qué le vamos a hacer? El tiempo no perdona. En cambio, no se sabe si por llevar la contraria a su mujer, Ramón cada día estaba más delgado. Daba la sensación de que sus ojos oscuros, otrora de mirada tranquila, quisieran ahora salirse de las órbitas. Y es que jubilarse, tras pasar la carnicería, no había tenido el beneficioso efecto que todos sus compañeros de fatigas le habían pronosticado. La falta de actividad, aunque fuera para soportar a las brujas del barrio, el verse obligado a estar más tiempo en casa, pero sobre todo la pérdida de Luis de forma inesperada. Luis es su amigo del alma, ya lo veréis. Por uno de esos malditos infartos, cuando también acababa de jubilarse de su aburrido trabajo de bedel, ahora, cuando podían haberse dado la gran vida, ahora que ya no sentía ninguna obligación hacia nadie ni nada. ¿Vas a querer postre? No. Hasta aquí toda la conversación que tendrían durante todo el día. Pero ya ninguno de los dos parecía molestarle. Tenían claro que habían llegado al clímax del odio y el repudio, y lo mejor era no crear ocasiones de demostrarlo, aunque por supuesto no siempre lo conseguían. Rosa, cuando se quedó sola por fin, volvió a la única tarea que le producía cierta satisfacción en los últimos tiempos: tejer y tejer patucos, mantitas, gorritos, jerseys y toda clase de complementos para bebé, en este caso para su nieta. Hacía 2 años que Mónica, su hija, había traído al mundo a Lluvia. Todavía ahora no me puedo creer que le hayan puesto ese nombre. Pero ella no pudo hacer nada. Al contrario, cuanto más insistía, más decididos. Y aunque la veía mucho menos de lo que le gustaría, era su única excusa para hacer algo, aunque su hija la llamara exagerada y tuviera que donar muchas de sus pequeñas obras de arte a la ONG más cercana, puesto que no le eran de utilidad. Mamá, la niña crece muy deprisa y cuando me llevo lo que le has hecho, ya no le cabe. Hija, ven más a menudo y eso no pasará. Esa era la habitual conversación entre las dos, porque verdad era que el gorrito se le había quedado pequeño, pero también que Mónica iba a verla muy de tanto en cuanto, con la excusa de lo liada que estaba con el trabajo, la casa, la niña. Y las visitas de los padres a su casa solo eran permitidas cuando ya las quejas y las recriminaciones de su madre no eran soportables. Mientras el hilo corría, se deslizaban entre sus dedos los recuerdos de otros patucos, otras mantitas le invadían el pensamiento y sin darse cuenta empezaba a susurrar las nanas que lograban dormir a sus hijos entre sus brazos. Y la ternura y la melancolía de aquellos hermosos días la transportaban a un limbo lleno de paz y amor. Ramón no había cambiado en casi nada sus rutinas, a excepción de que ya no tenía que pasar por la tienda, aunque a veces sin darse cuenta cogía el camino hacia allí. Y cuando llegaba frente a la puerta del que había sido su refugio durante tantos años y que ahora era una verdulería regentada por un pakistaní o iraní, que él no lo tenía nada claro, ni me importa. Tenía que parpadear y ladear bruscamente la cabeza varias veces para llegar de nuevo a la realidad y volverse por donde había venido, con la sensación de haber perdido el Oremus, como habría dicho su padre, de haberle visto en esa situación. El canario seguía allí, y también la partida de Brisca, pero no Luis. Habían incorporado a un recién llegado al barrio, a pesar del cabreo de Ramón, que no le parecía digno ni justo, ni nada bueno, que al poco tiempo de haberse muerto Luis le sustituyeran como si nada. Pero o lo tomas o lo dejas. Y ahí seguía acudiendo Ramón, por miedo al vacío de no tener nada más que hacer, aunque cada día se le hacía menos atractivo. Y empezaba a pensar que, aunque no supiera el qué, tenía que buscarse otra actividad, otro que hacer antes de que le obligaran a mandarles a tomar por culo. Mejor era dejarlo sin montar ningún número. Cuando ya sus ojos le pedían parar, eran las 8 de la tarde, y Rosa tuvo que volver a la realidad sin desearlo. Lavó los platos, bebió su vino, se encaró al televisor y lamentó su destino. Ramón entrará sobre las 10 y se irá a su habitación sin dirigirle la palabra. Rosa se irá a la suya, porque desde que su hija se fue de casa para vivir con su pareja, traspasó sus cosas a la habitación de ella y dormía allí, o hacía ver que dormía, según el día, o tenía pesadillas, cuando las pastillas así lo ordenaban. Ramón, que por la costumbre se despierta muy temprano, no tardará en quedarse dormido, con el peligro de no haber apagado antes el cigarrillo, aunque por el momento nada había sucedido, y tampoco es que le importaría demasiado, ni siquiera que huela la habitación, que ya es suya por entero. Una noche más, nadie habrá cenado. ¿Veis cómo va?
¡Increíble!
¿Cómo va poniéndose cada vez peor?
¿Alguna pregunta? Están impactadas.
Lo siento. No, vamos a ver, sí.
Hay una violencia implícita, pero hay mucha violencia en todas esas cosas.
Claro.
Se siente dolor, se siente pena, se siente pérdida de vida. De
ella ya pasó tiempo, como que dice.
De todo.
Como que ella se
siente que tiene esa mujer tiene la vida perdida.
Exactamente. Esa es la idea que quiero transmitir, ¿no? Que viviendo de esta manera lo que hacen es no vivir, es perder la vida, ¿vale? Que todo el mundo tiene derecho a, si no a encontrar la felicidad, como decimos así, pero por lo menos a no ser un desgraciado o una desgraciada, ¿no?
No solamente tiene el desamor del marido, sino se ve que de los
hijos. Espérate cuando leas, verás, es que el ejemplo que dan estas personas también hace que los hijos o las hijas pues tengan problemas, o sea.
Yo conozco relaciones así, pero de mi generación y de otras, o sea.
¿Ves? Lo que decía yo antes. No, es que hay mucha gente que, bueno, mucha gente, alguna gente que podría decir eso, no. Esto pasaba con los viejos, ¿no? Con los que ahora son viejos. No.
Es que a mí me sorprende la violencia machista que hay hoy en día. De gente tan joven, gente de 30 años.
De los jóvenes se ve.
A las parejas, gente de
30,
40 años.
Yo creo que.
Entonces dices, ¿dónde hemos terminado de educar tan mal? O no sé.
Pues sí, esa es otra de las cuestiones que a mí me duelen mucho, ¿no? Porque yo pensaba que nuestra generación estaba educando bien.
Sí.
Y resulta que. O sea. Hay gente muy bien educada, ¿no?
Claro.
No, en serio. Bueno, vale. Pero que vale, que sí, que hay gente que sí, que ha sabido educar a los hijos, ¿no? Pero nos estamos dando cuenta de que así en general, ¿vale? No se ha hecho tan bien.
No ya 30 años. Yo los últimos años de ejercer... Lo he visto en...
Es que ella es maestra.
En 17.
Sí.
Sí, actitudes sí. Totalmente... Eran, yo pensé, de mis abuelos.
De hace 200 años.
De mis abuelos.
Sí.
O sea, no ya de la vida.
Sí.
Y además, lo peor es que ellos lo ven normal.
Exactamente.
Bueno, claro, ese es el problema.
Es que además yo cuando los veo... Cuando,
y sobre todo las chicas... ¿Cómo permite? Es que me quiere mucho.
Sí.
O es que lo quiero mucho. Cualquiera de las dos cosas.
No lo vemos, no lo quieren ver, porque algunos por comodidad.
que a mí también la
bueno, también sí. La rutina también engancha.
Yo no sé si
pero con 15 o 16 años no es lo de la
rutina. No puedo evitar pensar. No tenemos otra salida, otra opción. No, pero que dirá,
yo creo más que... Perdón.
Sí, no. Yo no puedo evitar pensar qué ejemplo han tenido.
Eso es lo primero.
O sea, ¿qué han visto para que la actitud de ellos sea esa? ¿Qué han visto?
Y es que luego también hay como algo así como que es normal.
La normalidad.
Que es normal, ¿no? Y dices, ¿cómo que es normal? Sí, sí, que lo ven normal, pero eso es la sociedad la que está haciendo que lo vean normal.
Claro, claro, claro.
Empezando por los padres, los profesores, todo el mundo, la sociedad en general. Pues eso es lo que yo no quiero. Ya sé que no tengo mucho que hacer, ¿no? Pero, oye, es que esa es otra cuestión, ¿ves? Yo creo que cada persona en su situación, en su donde vive, donde su casa, puede hacer algo. A lo mejor es poquito, pero puede hacer algo.
Esto me recuerda un poco la historia aquella del colibrí que vive en un bosque y se incendia. Y el colibrí va al río, coge agüita y la echa al incendio. Le dice el león, pero tú eres tonto, ¿tú crees que vas a apagar el incendio? Y dice, no, pero yo hago mi parte.
Claro, pues entonces, eso. Es claro, eso, es eso.
Es esto, si cada uno de nosotros hiciéramos nuestra parte.
Es eso.
Se nota, al final sí se notaría.
Yo creo que sí, que es así, pero
lo
bueno.
Lo que duele es que eso se normalice, porque cuando nosotras éramos jóvenes, por lo que luchábamos era porque eso no fuera...
Bueno, esa ya es otra, o sea, quiero decir, sí. Cuando me planteé lo que yo viví en mi juventud, claro. Peleándome con todo y con todos, ¿no? Digo, ¿qué hemos hecho? O sea, ¿qué hemos hecho? ¿Qué ha pasado?
Yo he sido muy reivindicativa.
Y yo no te digo nada, o sea...
En mi época, y he llevado bofetadas de todas partes, pero yo decía, no, es que esto tiene que cambiar.
Esto tiene que cambiar.
Y te ves que no ha cambiado.
No.
En algunos aspectos...
A ver, sí, no, sí.
No ha cambiado como yo creo.
Es que lo que me hace sentir peor es que me parece que hubo una época de un cambio, que mejoró, y que de repente... está como bajando la cosa. Eso es lo que me tiene absolutamente sorprendida, ¿no? Que no haya sido capaz de seguir adelante la cosa, sino que hemos vuelto un poco atrás. Pues eso es lo que hay.
¿Qué te puedo decir, Mercedes? ¿No puedes leer algo de aquel?
Sí, claro.
Está muy bien.
¡Ay! Espera. A eso os voy a leer el final. Que es la reflexión...
La portada impactante también, ¿eh?
Sí. Eso es un amigo mío que es pintor, que pinta de maravilla.
¿Y aquella de esta última?
Esta es mía. Esto lo dibujé yo.
Que da miedo,
¿eh? Sí, sí, sí.
Así como respeto. La veo como cabreada, la mujer.
Pues sí. El final es una... ¿Cómo te diría yo? Como... los pensamientos que tiene la hija después de todo lo que ha pasado, ¿no? Que su padre ha matado a su madre, ¿vale?
Sí, pero la evolución de la novela también es muy buena. O sea, es que la conclusión, ¿vale? Pero todo
la, ya, ya,
toda
ya,
la
ya.
Historia es
muy bien, está muy bien.
Pero viene a ser parecido a esto. Solo que termina mucho peor, evidentemente.
La imagen esta lo veo como más... Aquí un poco más visual, está un poco más...
Sí.
Más lenta,
hombre,
¿no?
Tenéis que entender que esta es la primera que escribí.
Sí. No, pero me gusta.
No, vale, pero que posiblemente aquí a nivel literario, por decirlo de alguna manera, pues he mejorado un poquito.
No, pues a mí me parece que está genial. Quiero
decir, que vas encontrando maneras distintas... Vas aprendiendo.
Este lo veo más ameno.
Sí.
Sí. ¿Sabes?
Sí. Sí.
Está muy bien.
Es que la idea era esa, que se leyera fácil, que no hubiera... ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha pasado? ¿Quién lo ha dicho? No, no. está muy claro, no hay problemas, ¿no? Y aquí, pues nada. Es que, pues eso es... Es que, sí, prefiero leeros esto. El final, digamos. Lo que siente esa chica cuando se ha quedado sin padre y sin madre, ¿vale? A ella, como a su madre, también le gustaba ver el mar, observar cómo iba cambiando de color, cómo al anochecer desaparecía y se convertía en cielo, cómo brillaba como un espejo cuando el sol bajo del amanecer encendía las primeras luces del día. También en eso se parecían. Ella, Ramona, no podría vivir nunca lejos del mar. ¿Le gustaba el mar a su padre? Sinceramente, no tenía ni idea. A decir verdad, no sabía mucho de lo que le gustaba o no a su padre. Tampoco sabía si le gustaba leer o ir al cine, o si prefería las camisas blancas o de color. ¿Qué sabía de su padre? Cuando estaba viajando con el camión, pasaba solo un par de días en casa. Cuando estaba en casa, se bajaba al bar con los amigos en cuanto comía y en cuanto cenaba. ¿Quiénes eran sus amigos? ¿Por qué nunca salía con su madre? Bueno, nunca no. Fueron muchas veces de boda, de comunión y a misa todos los domingos que no estaba viajando. ¿Y qué más? Nada que fuera importante. Un día su hermana Elvira le dijo que había visto a su padre borracho como una cuba, pero ella no se lo creyó. Porque su hermana tenía predilección por su madre y a veces decía maldades contra su padre que ella no había visto nunca. Llegó incluso a decirle que cuando su madre estaba embarazada de ella, oyó gritos cuando era muy de noche. Entreabrió la puerta de su habitación y vio a su padre dándole patadas en el vientre a su madre. Se asustó mucho y cerró la puerta corriendo. Añadió, siempre tan graciosa, que por eso no le extrañaba que ella hubiera salido tan tonta. No se lo creyó entonces, pero ahora Ramona se acarició la barriga imaginando que Manuel le diera tan solo una patada, solo una. ¿Qué clase de persona podía hacer algo así? Esa persona podía ser su padre. Estaba harta de escuchar por todas partes, en el vecindario, en la televisión, en la prensa, que muchos hombres maltrataban a sus mujeres y sabía que era cierto, pero su padre... Si de verdad era así, mejor que no fuera su padre. Necesitaba aire fresco. Abrió de par en par el balcón y respiró ansiosa el aire húmedo que llegaba del mar. Si se venía a la casa abajo, mejor. Sacó el viejo sobre de su bolso, lo rompió en muchos pedazos y lo tiró al vacío. Allí tampoco encontraría respuestas. ¿Para qué seguir atormentándose? Si alguna vez se le había escapado el tren, haría todo lo posible para que no volviera a ocurrirle. Se sentó en la mecedora, dirigió la vista al horizonte y rogó, a no sabía quién, que su madre estuviera en algún sitio parecido al mar, en algún lugar azul mar, y que Ramón García, fuera o no su padre, y estuviera donde estuviera, se encontrara muy lejos de ella, para que nunca más se pudieran hacer daño.
Increíble.
Bueno, ¿me dejas que termine de una manera más alegre?
Claro, por Dios.
Yo soy de que cuando hago una presentación o algo, me gusta mucho terminar con un poema de algún poeta para hacerle homenaje a ese poeta, ¿vale? Este año se va a cumplir los 50 años de la muerte de este maravilloso poeta, Pablo Neruda. Y me gustaría leeros un poema de Pablo Neruda, de 20, ¿cómo es? 20 poemas de amor y una canción desesperada, ¿vale? Pues uno de ellos, para que nos vayamos con el amor de verdad. A pesar de todo. Existe el amor de verdad. Me gustas cuando callas. porque estás como ausente y me oyes desde lejos y mi voz no te toca. Parece que los ojos se te hubieran volado y parece que un beso te cerrara la boca. Como todas las cosas están llenas de mi alma, emerges de las cosas llena del alma mía. Mariposa de sueño, te pareces a mi alma y te pareces a la palabra melancolía. Me gustas cuando callas y estás como distante y estás como quejándote, mariposa en arrullo, y me oyes desde lejos y mi voz no te alcanza. Déjame que me calle con el silencio tuyo. Déjame que te hable también con tu silencio, claro como una lámpara, simple como un anillo. Eres como la noche callada y constelada. Tu silencio es de estrella, tan lejano y sencillo. Me gustas cuando callas, porque estás como ausente, distante y dolorosa como si hubieras muerto. Una palabra entonces, una sonrisa bastan. Y estoy alegre. Alegre de que no sea cierto.
¡Olé!
¡Qué bueno! ¡Qué bueno! Pues ya está.